Y hoy vamos a hablar del agua alcalina, que salió precisamente a hablar de este tema al hilo de que el agua ácida se puede utilizar lo mismo que cualquier gel desinfectante de manos o como si fuese un agua oxigenada o alcohol para destrozar el coronavirus, ¿no? Ya veremos ahora por qué tiene su sentido, ¿no? Pero antes de entrar en hablar de agua alcalina o agua ácida, me quería un poquito contextualizar lo que es el concepto de fotón. Porque claro, el aparato de agua alcalina, el Waterlight, tiene fotón. O sea, tiene partículas de fotón que están haciendo un efecto terapéutico sobre ese agua. Están haciendo que ese agua penetre más, aparte de la alcalinidad, que penetre más. Entonces tenemos dos elementos terapéuticos en los cuales se puede basar este agua alcalina. Este agua alcalina, porque este agua alcalina ha sido pasada por un filtro fotón, no otro agua alcalina. Entonces tenemos el concepto del agua alcalina fotón y luego tenemos el concepto de agua alcalina como tal, que podemos jugar con el pH del agua y cada pH tiene una indicación totalmente diferente. Ya veremos cómo lo contextualizamos ese pH y por qué es necesario el jugar con el pH a todos los niveles en el organismo, ¿no? Un poco esto, el título, los beneficios, ¿no? Ya sabéis todos que cualquier cuerpo emite radiación, pero cualquier cuerpo que tenga temperatura. Pero no hablamos de un grado, dos grados centígrados ni grados Celsius. Hablamos que se considera el concepto de temperatura a partir del cero absoluto para arriba. ¿Qué es el cero absoluto? Es la temperatura de menos 273 grados centígrados. De ahí para arriba ya se considera que hay temperatura. Entonces, cuando hay temperatura, dependiendo de la temperatura que tengamos, insisto, del cero absoluto para arriba, las moléculas de cualquier cuerpo se mueven a mayor temperatura, se mueven más. Y entonces chocan entre sí y esas colisiones se transforman en energía térmica y en energía radiante. Entonces, por eso, todo cuerpo que conocemos ahora que está por encima de cero absoluto en nuestro entorno, todo cuerpo de nuestro entorno va a emitir una radiación electromagnética. Insisto, dependiendo de la temperatura y también depende de la longitud de onda. A mayor temperatura, más radiación va a emitir, que eso es importante, por ejemplo, para entender por qué la cápsula fotón funciona más y funciona mejor que, por ejemplo, un tejido fotón. Y luego también depende de la longitud de onda. Ahora vamos a ver, eso va a determinar la intensidad de esta radiación, tanto la temperatura como el material del que venga, como la longitud de onda que salga, que depende del material del que venga, eso determina la intensidad. Ahora os explico un poquito esto, ¿no? ¿Qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Realmente no se sabe muy bien, parece que es lo mismo. La física cuántica parece que llega a la conclusión de que es lo mismo una onda que una partícula. Es lo mismo, pero bueno, eso ya o harina de otro percal, ¿no? Pero la radiación es la emisión de energía en forma de ondas o partículas, ¿no? Se propaga en el vacío o a través de los sólidos. Y cuando se propaga a través de los sólidos, esa radiación interactúa con las partículas cargadas energéticamente que están presentes en la materia. Entonces ahí se desencadenan fenómenos físicos, que eso es lo que a nosotros nos interesa, que vamos a dar una pincelada sobre el concepto fotón, ¿no? De por qué funciona sobre nuestro organismo, ¿no? Que eso es la base de la función del concepto fotón, de fotón platino, ¿no? Ahí veis las ondas, bla, bla, bla. Entonces, nosotros estamos sometidos a muchas fuentes radiantes, estamos sometidos fundamentalmente estamos sometidos a la energía del sol. Entonces, la energía del sol, dependiendo de la longitud de onda, pues va desde los rayos gamma, que tiene 10 a la menos 14 metros cada pico que hay entre las crestas de las ondas, hasta las ondas AM, las AM de media frecuencia de la radio, que cada entre pico y pico de onda, pues hay 10 a la 4 metros, que serían 4.000 metros, hay 4 kilómetros, ¿no? Entonces, esa es una gran gama que tenemos todo tipo de radiación, buena, mala, y la luz visible, que oscila de 4.000 a 7.000 angstrom. Y dentro de la luz visible tenemos la zona que es infrarroja, la zona que está por encima del color violeta, los ultravioleta y los rayos infrarrojos, y dentro del infrarrojo tenemos tres longitudes de onda en este tipo de radiación, y a nosotros nos interesa lo que es el infrarrojo largo, distante, lejano, ¿no? El infrarrojo lejano, que este es, ahora vamos a ver, es la radiación que emite la aleación fotón platino. Bueno, estoy igual adelantándome más de la cuenta. Entonces, ya digo, nosotros estamos sometidos a infinidad de radiaciones electromagnéticas, desde las ultravioletas a las infrarrojas en el otro extremo. El espectro de luz visible, como hemos comentado, oscila de 700 a 400 nanómetros, y las radiaciones ultravioletas pues son muy perjudiciales para la luz. Por eso tenemos, bueno, no por eso, tenemos, gracias a Dios, la capa de ozono que está frenando y limita todas esas radiaciones ultravioletas tan nocivas por la salud, que es uno de los motivos por los cuales podemos estar sobre la faz de la Tierra, por esa capa de ozono, ¿no? Y luego tenemos las radiaciones infrarrojas, que tienen longitudes de ondas, unas más beneficiosas, otras menos beneficiosas, como son las ondas de radio, las microondas, entre ellas los infrarrojos largos distantes, que son los que a nosotros nos interesa y que vamos a dar una pequeña pincelada sobre los mismos, ¿no? Los rayos infrarrojos lejanos distantes, largos distantes, tienen una longitud de onda que oscila de 4 a 14 micras. Y esa longitud de onda, esa franja de infrarrojos lejanos, se denomina como bioinfrarrojos. ¿Por qué? Porque lo mismo que el Sol emite radiación, todos los cuerpos que tengan temperatura emiten radiación, nuestro organismo emite radiación. Todos los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo emiten radiación. Y esa emisión de radiación de nuestro organismo oscila de 3 a 50 micras. Los procesos metabólicos, por término medio, están en torno a 9,4 micras, la radiación que emiten esos procesos metabólicos. Los bioinfrarrojos están entre 4 y 14 micras. Los bioinfrarrojos son la radiación que emite la aleación fotón-platino. Ahora vamos a ver por qué es interesante esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una alteración celular. Cuando una célula se altera en su función, cuando tenemos una célula patológica, cuando tenemos un proceso metabólico erróneo, malo, o tenemos una célula tumoral diferente a las células que tiene un hígado, por ejemplo, cuando tenemos una célula tumoral en el hígado, un hepatoma, esa célula va a emitir una radiación de diferente longitud de onda que las del resto del hígado. Es decir, cambia su frecuencia vibracional. Se alteran las longitudes de ondas emitidas. Entonces, los bioinfrarrojos, cuando sometemos a ese hígado a los bioinfrarrojos, es decir, a la radiación de 4 a 14 micras, que es la que emite el fotón platino, ocurre una resonancia celular. O sea, hay una inducción a que la célula restablezca su frecuencia vibratoria. O sea, la radiación está engloba la célula e intenta reconducir esa frecuencia vibracional de la célula. Y cuando el proceso no es muy degenerativo, la radiación fotón-platino nos puede inducir a una normalidad, sobre todo cuando esa patología está en la fase funcional, cuando no está en la fase anatómica, cuando no hay una alteración ya estructural. Pero en la fase funcional, que la mayor parte de las patologías son funcionales, como ya hemos comentado en más de un webinario, entonces es fácil, bueno, sí, es relativamente fácil el inducir una normal función de esa célula. Mucho más, evidentemente, que cuando ya hay una alteración anatómica, como puede ser una alteración genética que genera una patología tumoral, cuando genera una célula tumoral. Entonces ya el fotón platino nos va a ayudar en muchos aspectos, pero ya no nos va a hacer que remita ese proceso tumoral. Pero sí que nos va a ayudar en otros muchos aspectos de una patología tumoral, ¿no? Eso ya es también, insisto, harina de otro percal, que a mí me gusta mucho irme de un sitio a otro y lo hago de forma inconsciente. Si os aburro en ese sentido, me decís. Entonces, el inicio de la tecnología fotón platino está en la NASA, ¿no? Como la mayor parte de las cosas, la NASA siempre me dice a mí, Demetrio, y algún día que os cuente los chascarrillos estos, ¿no? Que la NASA es una fábrica de merchandising, ¿no? Que en sí no es una organización que va al espacio y que investiga. En fin, que os cuente Demetrio, si algún día tiene ganas. Total, que el desarrollo tecnológico de la NASA, el proceso de investigación para mandar a seres humanos al espacio, pues una de las cosas que se investiga fue un tipo de aleación, un tipo de cerámica que sea capaz de emitir un tipo de radiación que proteja a nuestro organismo de la radiación del exterior, tanto a nivel de protección para intentar aislarnos de la radiación del exterior, como de inducción de una frecuencia vibracional normal, que sobre todo lo que iba buscando la NASA era una resistencia inmunitaria a la agresión del exterior. O sea, intentaba compensar la alteración del sistema inmunitario, que realmente es la base de todo nuestro organismo, existe para bien y para mal, el sistema inmunitario intentaba compensar con la radiación fotón platino. Luego esto fue, se ahondó en la investigación por 3 premios Nobel, el doctor Ignarro, el doctor Murat y el doctor Furchgov, en fin, yo perdonadme, pero soy bastante inculto en este sentido de la pronunciación de los idiomas, soy de la época de los 70, y luego esto posteriormente ha seguido investigándose. Hay universidades que están participando en el proyecto de fotón platino. Uno de los grandes también impulsores fue el doctor Komuro, y se llega en el proceso de investigación a una aleación, o sea, que es el fotón platino, que es una aleación de titanio, de platino, de aluminio a 1000 grados centígrados. Entonces se consigue una cerámica, que es una aleación de estos tres minerales, que realmente es una cerámica, ¿no? Entonces esta cerámica se pulveriza en partículas de 40 angstrom, que es la 10 millonésima parte de un metro, y esto se puede trabajar con este polvo. Se puede trabajar con este polvo pues impregnando tejidos, impregnando superficies, impregnando incluso, si yo tengo un chascarrillo también de nuestro amigo Demetrio, como por ejemplo el Corte Inglés de Vigo, bueno, ya no lo contará después cuando él participe, hay una rampa que se, como en las épocas de frío, se congela y no pueden salir del parking los coches. Entonces lo que han hecho es ponerle una superficie de fotón platino que emite calor, emite radiación, y entonces evita que se produzca esta congelación, y los coches agarran perfectamente en esta rampa un poquito empinada en las temporadas de frío y pueden salir del Corte Inglés, ¿no? Por eso ya digo, esta pulverización, este polvo que es el fotón platino, se puede aplicar a multiplicidad de usos, ¿no? Le podemos dar tanto a nivel físico como relacionados con la salud. ¿Por qué? Porque la radiación fotón platino, insisto, emite esta radiación electromagnética, emite calor, es una longitud de onda de 4 a 14 micras, que es importante, lo voy a repetir hasta saciedad, os vais a cansar de escucharlo, lo mismo que el infrarrojo largo distante, y eso induce a nivel terapéutico, que es lo que a mí me interesa, esa resonancia celular en esa frecuencia vibracional, ¿no? Hay muchas universidades y científicos que están tanto en Europa como en España trabajando en este sentido. Claro, ya sale la aleación fotón platino y luego ya se ve en qué desarrollo, se empieza a desarrollar, se empieza a investigar, se empieza a sacar cosas nuevas a las cuales se pueden aplicar este tipo de aleación. Entonces, en eso hay mucha implicación de muchos procesos de investigación, y dentro de España y en la Universidad de Cambridge tenemos estos profesionales, el doctor Villegas García de Madrid, el doctor Congil de Cambridge, la doctora Carla Diogo de Portugal, y luego yo, quien sí conozco es un farmacéutico, el doctor Navarro Zamora de la Universidad de Granada, otro farmacéutico, el doctor Cepeda de la Universidad de Granada, y el doctor Calabuch, que fue maestro mío en la Universidad de Pamplona, en la Clínica Universitaria de Navarra, ¿no? Que están implicados en el estudio y desarrollo. Y luego aquí hay algunos otros profesionales que también están implicados. En Vigo hay alguna experiencia que ya os cuente posteriormente, o cuando hagamos un webinario sobre el fotón, que os cuente Demetrio, que es muy interesante los procesos de investigación que se están llevando relacionados con obesidad, etcétera, 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 ¿no? Antes de entrar con el agua alcalina, que es el tema que nos toca a nosotros, quería hablar un poco del concepto de acidificación para contextualizar el agua alcalina, ¿no? Porque yo os puedo decir, sí, el agua alcalina es muy buena, es esto y es muy buena. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué nuestro cuerpo necesita agua alcalina? Por eso quería desarrollar un poquito el concepto de acidificación. Bien, entonces, el organismo es un sistema abierto de intercambio, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. A nivel macroscópico, porque nosotros comemos una manzana, absorbemos una serie de nutrientes, de macronutrientes, como son fitocomplejos, como puede ser hidratos de carbono, proteínas, grasas, y eliminamos otra serie de cosas que van al exterior, unas buenas, como es fibra, que es beneficioso para la microbiota, y otras que no son tan buenas, ¿no? Entonces, la célula también tiene la célula a otro nivel tiene otro intercambio, de otro sistema abierto de intercambio. ¿Por qué? Porque a la célula le llegan una serie de nutrientes que nosotros hemos sacado de la manzana, le llegan unos hidratos de carbono, le llegan una proteína, le llegan unos aminoácidos, y la célula los absorbe, los procesa, y también salen otras cosas. Lo mismo que a nosotros nos salen otras cosas por otros sitios, a la célula le salen otras cosas a través de su membrana, que son ácidos úricos, ácido oxálico, ácido carbónico. todos los procesos metabólicos celulares producen desechos. Estos desechos son ácidos, ácidos. Hasta la misma respiración produce ácido carbónico. Todos los procesos metabólicos producen metabolitos ácidos. Entonces, como esto está genéticamente predeterminado así, nosotros tenemos unos sistemas para neutralizar esa acidez, que son los sistemas tampón fisiológicos, que están a nivel celular, que son unos productos químicos, unas reacciones químicas que van convirtiendo esta acidez metabólica, la van neutralizando, tanto a nivel celular como a nivel hepático. Pero bueno, hoy en día, como llevamos una alimentación con una excesiva ingesta de ácidos y unos hábitos, como ahora vamos a ver, que producen un exceso de acidez, entonces nuestro cuerpo no puede neutralizar por esos sistemas tampón fisiológicos que son inherentes, que son genéticamente determinados, que son nuestros, que es un mecanismo de supervivencia frente a este metabolismo ácido, pues nuestro cuerpo intenta, oye, pues tengo este exceso, ¿no?, de residuos metabólicos celulares, entonces, como no lo puedo procesar, lo voy a mandar ¿a dónde? A los sistemas, a los emuntorios, ¿no? A los tres fundamentales emuntorios, sistemas depurativos en nuestro cuerpo. Los tres grandes filtros, que son hígado, vesícula biliar, riñón, vejiga y el intestino, que son las principales vías emuntorias. Y luego hay otras complementarias que vienen a desatascar estos principales emuntorios, como son la piel y las vías respiratorias. Pero estos cinco elementos realmente son filtros que hay que limpiar. Estos actúan como los filtros del coche. El filtro para partículas de los pólenes, el filtro de la gasolina, el filtro del aceite. Hombre, si tú no cambias el filtro de la gasolina o el filtro del aceite en un coche, por mucho que tú cambies el aceite, por mucho que tú le eches una gasolina buena, al final se van a atascar y no van a funcionar y no van a hacer la función de filtrar las pocas impurezas, por muy buena que tú metas la gasolina y muy bueno que sea el aceite, ¿no? Son filtros, insisto, que hay que limpiar. Además, son filtros rayos, que la sangre va unas cantidades de sangre ingente a estos filtros. Te das cuenta que el corazón mueve 5 litros de sangre por minuto. Mirad la cantidad de sangre que pasa a lo largo de un día por estos filtros, que ejercen su función de filtro. Y tened en cuenta otro concepto, que la sangre tiene un pH muy específico. El pH de la sangre es un poquito alcalino, es 7,365 y algunos números más. Pero vamos, 7,4 es el pH de la sangre. Además, el pH de la sangre es inamovible. ¿Por qué? Porque la sangre, en nuestro cuerpo tiene dos sistemas de comunicación. Es a nivel de cuerdas, a nivel de cables, que es el sistema nervioso, y a nivel humoral, a nivel químico, que ese sistema de comunicación va a través de la sangre. Entonces, en la sangre no solo van alimentos, van proteínas, van hidratos de carbono, van lípidos, van los alimentos a las células. También van enzimas, que son necesarias para sacar energía de nuestro cuerpo, van los glóbulos blancos, van los glóbulos rojos, van hormonas, que es el sistema de comunicación químico de nuestro cuerpo con el cuerpo. Entonces, claro, a la menor cambio de pH, se pueden desnaturalizar la proteína, las hormonas, las enzimas, con lo cual, si tenemos un exceso de acidez, tened en cuenta que nuestro cuerpo va a sacrificar cualquier estructura orgánica con tal de que la sangre tenga este pH. ¿A qué me refiero? Si en un momento dado nosotros tenemos lo que hemos comentado antes, los sistemas de tampón fisiológicos saturados. Vamos a los emuntorios naturales. Los emuntorios naturales no son capaces de mover toda esa acidez. Entonces se va a acumular en la sangre. Entonces nuestra sangre va, por ejemplo, a relegarlo, como ahora vamos a ver, os avanzo, va a relegarlo al espacio extracelular, al sistema de Pitzinger. Ahora vamos a continuar con esto. Entonces, en ese sentido, va a sacrificar estructuras orgánicas para mantener ese pH en la sangre. Es lo último que se va a perder. Porque cuando pierdes el pH en sangre, pierdes la vida. Ya está, se acabó. Y a veces es preferible tener, para nuestro organismo, es preferible tener una gran osteoporosis y mantener un pH en sangre que no tener osteoporosis y morirte por una acidificación de la sangre. Ahora vamos. Entonces, causas de acidificación, joroba, pues hay muchísimas. En primer lugar, el atasco o malfunción de los filtros, la dieta ácida que nos va a atascar los filtros, el abuso de alcohol, hábitos insanos como el tabaquismo, el café, en exceso el café, los tóxicos, el estrés, el deporte excesivo, una deshidratación, la contaminación. Hay muchísimas causas que nos va a provocar una acidificación interna. No solo causas que dependan de nuestro metabolismo, sino cosas desde una mala alimentación a un mal hábito e incluso un mal pensamiento. Un estrés genera determinadas neurotransmisores que generan una acidificación del sistema. Una noradrenalina, una adrenalina, un cortisol generan mucho residuo ácido en nuestro cuerpo y eso es debido a un estrés excesivo, una mala gestión del estrés. O sea, que ya no solo es importante que comamos bien, que hagamos una actividad física en condiciones ni de más ni de menos, sino que tengamos una actitud mental en positivo. Harina de otro percal, que también da mucho, daría para un webinario. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un filtro obstruido. Baja el rendimiento del filtro. Entonces, eso implica una retención de ácidos tóxicos, de metabolitos ácidos que producen nuestras células y que por el extra de un mal hábito metemos del exterior. Supone una alteración del pH y entonces esta alteración del pH en sangre hace que la sangre se descienda llevando al espacio extracelular ese pool ácido, ese conjunto de acidez. Lo que he comentado al principio. Nuestro cuerpo produce muchísimos metabolitos ácidos, ácidos grasos. El colesterol es un metabolito ácido. Ácido úrico, ácido carbónico, ácido oxálico, ácido pirúvico, ácido láctico, la creatina, cada uno de la metabolización de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el sistema básico de Pitchinger al que he aludido? Otro concepto básico. Nuestras células no están emparedadas como los ladrillos en una pared. Nuestras células están flotando en agua. Todas y cada una de nuestras células están flotando en agua. Todas, todas. Por mucho que veáis que somos una estructura sólida, están flotando en agua. Si no, ¿cómo os explicáis que el 70% de nuestro cuerpo sea agua? Ahí está la explicación. ¿Por qué ese agua está conformando el espacio extracelular? Y no queda otra, porque las células no tienen piernas para ir a un comedero, como pueden tener las gallinas, para ir a un comedero y luego ir al ponedero. Las células están estáticas, tienen que estar estáticas. Entonces, se alimentan gracias a que las arterias desaguan todos los nutrientes que necesitan las células en este espacio extracelular. Y asimismo, la célula vierte sus desechos en este espacio extracelular y nuestras venas y nuestro sistema linfático lo lleva a los filtros, para que salgan al exterior en forma de orina, en forma de deposiciones, en forma de sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este concepto que las células están flotando en agua, la enfermedad empieza en este espacio extracelular. Es el origen de todas las patologías. La acidificación de este espacio extracelular es el origen de todas las patologías. Todas, todas. Todas, hasta que te caigas y te des un zambombazo. ¿Por qué? Porque igual no tenías el espabilamiento suficiente porque estás intoxicado. Bueno, bromas aparte, ¿no? Entonces, las células, bajo este concepto, actúan, os voy a poner una analogía. Las células actúan como si fuese un oficinista. Esto creo que lo vais a entender todos. Si vosotros trabajáis en una oficina y tenéis aire acondicionado, tenéis un hilo musical con la música que os agrada, las fotos de vuestra pareja o de quien sea que os da felicidad en la mesa, una temperatura agradable, una iluminación agradable, rayos, pues en la actividad que estéis ejerciendo en esa oficina vais a rendir porque estés muy a gusto. En cambio, imagínate tú que estás en tu oficina, que hay un frío del carayo, que huele a rayos, que te están pinchando con una aguja todo el día en el trasero, y que encima hay un ruido que no hay quien lo aguante, pues ¿qué vas a hacer? No vas a rendir. Estás amargado de la vida y no rindes, no te centras en lo que tienes que hacer. Pues nuestras células actúan de esta forma. Y esto va a ser base de patología. Cuando nosotros empezamos a acidificar este espacio extracelular, de la noche a la mañana no generamos una patología, evidentemente, sino que va poco a poco generando una disfunción, una patología funcional, antes de que esa patología sea orgánica, que se haya deteriorado esa célula o se haya deteriorado el órgano, empieza a funcionar mal y tu cuerpo te empieza a dar tirones de orejas y te dice, ah, ojo, que esto funciona mal, te empiezan a salir erupciones. Son síntomas que inicialmente no se asocian a nada. Por eso se llama patología funcional, que no hay una causa aparente que se interprete como que está detrás. Dolores de cabeza, acidez, reflujo, alergias varias en todos sus campos, desde alimentaria hasta cutáneas, mal aliento, las uñas frágiles, caída de pelo, dolores articulares, entumecimiento sin que haya una artrosis, que es muy frecuente, falta de concentración. Esos son los primeros tirones de orejas que te está dando tu cuerpo, decir, estoy funcionando mal. Te está diciendo, haz caso que aquí hay algo que funciona mal y ponme remedio antes de que esto vaya más, ¿no? Claro, normalmente nosotros actuamos con esto con una terapia que suprime estos síntomas. Son tratamientos muy sintomáticos. Entonces, eso va a más. Ese acúmulo de acidez, ese acúmulo de tóxicos, va a más. Entonces, va progresando y ya genera patologías de mayor envergadura. Una disfunción de la tiroides, una disfunción suprarrenal, eso nos comporta un cansancio crónico, una en parte influye, por ejemplo, una fibromialgia, una tiroiditis de Hashimoto, o un grave esvasedón en tiroides, una alteración hepática, fibrosis hepáticas, fibrosis tiroideas, fibrosis renales, litiasis biliares de la vesícula biliar, litiasis renales. Un ejemplo, ya que toco la vesícula biliar, un ejemplo claro de que la patología no va de la noche a la mañana es la vesícula biliar. O sea, tú no te acuestas con la vesícula bien y te levantas con una piedra con un puño en la vesícula biliar. Esto va progresivamente a lo largo de meses y de años. Claro, primero empieza dándote unos síntomas muy inespecíficos, insisto, como una mala digestión, de vez en cuando un despeño diarreico, que más o menos el color blanquecino, marrón claro, una náusea, una mala gana a la hora de comer, me sienta mal la leche entera, me sienta mal el zumo de naranja por la mañana, joroba con lo sano que es, me sienta mal un plátano para desayunar, y hay que ver que el médico me dice que tome fruta para desayunar y me sienta mal. Ese tipo de síntomas. Y dolor de vientre, ardores incluso, pero como eso no le hacemos caso, y cuando tenemos un ardor, en vez de ver por dónde rayos nos viene el ardor, qué puede estar implicando ese ardor, lo estamos suprimiendo con un omeprazol, eso va más. Y al final esa vesícula revienta y se generan litiasis biliares porque no funciona bien, porque no drena bien, porque está acumulando un montón de barros biliares y al final congruen y hacen una piedra en la vesícula biliar. Pues esto es un poco ese proceso de acidificación. Ese proceso de acúmulo de residuos en el organismo, ¿no? Y si esto va más, no le hacemos caso, joder, pues nos encontramos con patologías mayores, de mayor envergadura. Una osteoporosis, gota, patologías crónicas ya degenerativas, fibromialgia, depresión, que también se puede considerar una patología crónica degenerativa. De hecho, ahora estamos hablando de que la base de un proceso depresivo, hay una inflamación de la microglía, hay una inflamación del sistema nervioso central. Eso justifica de que la cúrcuma está mejorando las depresiones. La cúrcuma no actúa sobre los neurotransmisores del sistema nervioso. La cúrcuma es un antiinflamatorio y actúa sobre las depresiones. En fin, eso es también harina de otro costal. Y si esto va más, si esto va más, al final, ¿con qué nos encontramos? Con un caramelo. Y ese caramelo se llama cáncer. Pero ojo, que el cáncer no es un proceso, el cáncer es un mecanismo de subsistencia. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo las células intentan defender de esta movida. Entonces, ¿cómo se defienden las células de esta movida? Pues mirad la imagen que os he puesto antes. Las células están flotando en líquido. Pues si ese líquido se hace un poquito tóxico, ¿qué hace nuestro cuerpo? ¿Cómo se defiende? Retiene más líquido entre las células. Entonces, aumenta la cantidad de líquido que hay en el espacio extracelular. Entonces, este es uno de los mecanismos de defensa. Tenemos una retención de líquido para diluir los tóxicos del sistema básico de Pischinger, del espacio extracelular. Y ahí que tenemos el ejemplo de que muy típico. Tenemos la típica persona que está polimedicada, joder, que tiene un sobrepeso enorme. que su médico, y una, además su sobrepeso, que le notas que es una retención de líquido, que está hinchada más que gorda, está hinchada. Y el médico le dice, mira, que tú tienes problemas de tensión, que tienes problemas de corazón, que tienes el colesterol algo alto, adelgaza. Joder, la mujer se pone todo el día a lechuga y no me adelgaza esa mujer. Es más, como la lechuga, el 90% es agua, es que a veces hasta me engordan este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ese líquido es necesario para su subsistencia, porque está permitiendo alimentarse a las células de su sistema intoxicado, totalmente acidificado. Si a esta persona le quitamos el líquido, vamos a empeorar su patología. En cambio, si nosotros hacemos una depuración antes de hacer una dieta con esa persona, hacemos una buena depuración, un buen barrido, unas buenas sesiones de fotón platino, esta persona empieza a eliminar tóxicos y ya no hace falta que acumule tanto líquido en el espacio extracelular y entonces empieza a adelgazar sola. En la pérdida de ese líquido que les permitía subsistir, como ya no le hace falta tanto líquido porque no tiene tanta acidez y tanta toxicidad, empieza a perder solo. Con la alimentación normal empieza a perder. Otro mecanismo es que las células pues se mueren, se fibrosan, que esto es, por ejemplo, cuando hablamos de la cirrosis hepática, las fibrosis de la tiroides, fibrosis de muchos órganos, fibrosis del pecho, la mastopatía fibroquística. Entonces las células se van quedando fibrosadas, se van muriendo. Otra defensa celular es que nuestro organismo intenta neutralizar ese exceso de acidez. ¿Cómo? Con lo contrario de lo ácido, con lo alcalino. Lo mismo que el fuego es apagado con agua, lo ácido en nuestro cuerpo se apaga, se neutraliza con elementos alcalinos. ¿Y dónde los tenemos, rayos? Pues en el hueso. El hueso es el mayor conjunto de alcalinidad del cuerpo. El magnesio, el sílice, el calcio son elementos alcalinos. Entonces nuestro cuerpo desmineraliza nuestros huesos para subsistir más, para neutralizar esa acidez. Es otro mecanismo de defensa celular. Otra forma es cuando, lo que he comentado, los emuntorios de eliminación al exterior de tóxicos fundamentales, hígado, riñón e intestino, cuando están atascados, nuestro cuerpo va a drenar a los emuntorios naturales complementarios, como puede ser la piel, o como puede ser las vías respiratorias. Entonces ahí tenemos personas que producen muchísima mucosidad. Por eso que dicen que la leche produce mucho moco. Produce muchísima mucosidad, pero es una vía de eliminación al exterior de residuos o provoca dermatitis, urticaria, psoriasis, movidas raras en la piel. Son elementos porque está utilizando la superficie cutánea para eliminar al exterior o incluso elimina por la mucosa, que es otra superficie de contacto con el exterior. Entonces se producen patologías inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, llagas en la mucosa. O sea, son elementos que nos están diciendo que estamos atascados, que nuestro cuerpo está intentando drenar por otras vías alternativas, ¿no? Y luego, por último, tenemos esto, el caramelo. Tenemos el caramelo. Las células, cuando no pueden defenderse de otra forma, se intentan adaptar. Cuando tenemos este espacio extracelular sin oxígeno, porque no llega, tóxico, ácido, la célula tiene dos opciones. Mira, o bien me muero, o bien muto genéticamente y me adapto a esta circunstancia y aprendo a vivir sin oxígeno y aprendo a vivir en un espacio ácido. Entonces hay una mutación y vale, de acuerdo, esta estirpe celular va a vivir. Pero claro, a costa de nuestra salud, porque se ha hecho una célula tumoral. Y las células tumorales, una de las características que tienen es que no tienen límite, son eternas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta célula que veis aquí, esta célula se divide 120 veces y se muere, por decir algo. Las células tumorales se dividen miles y miles de veces y no se mueren. No tienen apoptosis, ¿no? Entonces, claro, ya, pero la célula vive, claro, la célula vive, pero a costa de nuestra salud, a costa de matarnos a nosotros, ¿no? Por eso os he dicho que el cáncer, es un mecanismo defensivo el cáncer. Entonces, es necesaria una alcalinización. Una alcalinización, por supuesto, con beber agua alcalina, que ahora vamos a ver, que es el tema de hoy, porque va a lavar nuestros filtros, además, con agua alcalina, pero también tenemos que ayudarnos, evidentemente, con una dieta alcalina, aquí hay muchísimas dietas alcalinas en Dr. Google, plantas depurativas, plantas que nos ayuden a drenar, a contrarrestar acidez, que estimulen el emuntorio renal, que estimulen el emuntorio hepático, que estimulen la función intestinal, baños de sal, ejercicio para estimular la eliminación a través de la piel. De hecho, fijaros, una persona cuando está muy cargada, que dice, joder, necesito hacer ejercicio porque estoy ya al límite. En los primeros días que hace ejercicio esa persona, el sudor le pica la piel, horrores. No para de rascarse. Cuando ya lleva 4 o 5 días, deja de picarle el sudor. ¿Por qué? Porque en cuanto abres la puerta a un mecanismo depurativo, el cuerpo empieza a eliminar todo lo que tiene. Y como le has abierto la puerta de las glándulas sudoríparas, el cuerpo empieza a sacar ácido por las glándulas sudoríparas para parar un toro. Entonces, ese ácido, al pasar por las terminaciones nerviosas de la piel, irrita esas terminaciones nerviosas. Y por eso es la sensación de picor. En fin, que eso es harina de otro percal, que ya hablaremos de lo que es el concepto de depuración. Y luego tenemos que ir neutralizando la acidez. ¿Con qué? Con elementos alcalinos. Igual tenemos que tomar algunos complejos minerales, como puede ser un citrato cálcico, o como puede ser un citrato magnésico, o un calcio coralino, que ayuden a neutralizar la acidez, ¿no? Esos son elementos de alcalinizar. El agua, que es lo que nos compete el día de hoy para lo que estamos reunidos, ¿no? El agua, que ya vamos entrando un poquito más en materia, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Es una molécula bipolar, tiene 2 polos. ¿A qué me refiero? Tiene un polo positivo, como veis aquí, que le da esa positividad, una pequeña positividad, los átomos de hidrógeno, y un polo negativo, que cierta carga negativa que le da el átomo de oxígeno. Es un bipolo, es un momento bipolar. Entonces, esto es básico, eso es básico que lo sepamos, ¿eh? Para saber cómo funciona el agua alcalina. Entonces, más que el agua alcalina, el fotón sobre el agua, cómo funciona, que es muy importante. La saturación de residuos metabólicos en el agua genera unas asociaciones eléctricas entre sus moléculas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero por poner el ejemplo, ya que estamos hablando del espacio extracelular, que es agua, donde, insisto, las arterias vierten sus nutrientes, y la célula los asimila y la célula vierte sus desechos que van al sistema linfático, a las venas. Entonces, ahí, si se acumulan residuos, entonces, precisamente por esta polaridad de la célula de agua, por esta polaridad de la molécula de agua, se van formando estructuras supramoleculares con los residuos tóxicos, con los residuos metabólicos que vierte la célula al espacio extracelular, o los que nuestro cuerpo se ve obligado a meter ahí porque si no le cambia el pH de sangre. Entonces, se forman asociaciones supramoleculares, se forman lo que se llama técnicamente clústeres. Entonces, estos clústeres, que son un montón de moléculas unidas, pues altera el paso iónico a través de la membrana celular. Es decir, impide que capta los nutrientes e impide que estos nutrientes penetren a través de la membrana celular. Se quedan atrapados estos nutrientes en los clústeres y dificulta todo el metabolismo celular. Es como si sometemos una dieta a la pobre célula. Y luego, claro, esto aumenta el volumen de agua intersticial, disminuye su densidad, disminuye tanto el paso de nutrientes y elementos que necesita, como el calcio de la célula para su función, como la eliminación de esos desechos metabólicos por esa gran densidad que hay en ese agua, no fluye al sistema linfático, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros sometemos al organismo o a un órgano a una radiación infrarroja larga distante, esa radiación infrarroja con esa determinada longitud de onda, que son los bioinfrarrojos, choca con esa molécula de agua. Entonces, cuando choca con esa molécula de agua, la carga eléctrica negativa del oxígeno recibe un impulso hacia el campo eléctrico positivo, y al revés pasa con los bipolos de hidrógeno. Esa carga positiva del hidrógeno recibe un impulso hacia la zona negativa, con lo cual empieza a moverse, esa molécula empieza a girar, esa molécula empieza a vibrar a la vibración que le está marcando esa longitud de onda de los bioinfrarrojos, que es la longitud de onda de salud de nuestro organismo. Y entonces eso ayuda a que se rompan las uniones eléctricas que mantienen los clústeres almacenadas, todos los tóxicos, y almacenados en ese clúster los elementos nutricionales que son necesarios para la planta, para la célula, pero sin romper el dipolo hidrógeno-oxígeno. Entonces ya se rompe el clúster y, Una vez que rompemos el clúster, queda más suelta el agua en el espacio extracelular. Nosotros estimulamos los mecanismos depurativos y los emuntorios naturales con plantas o... Ay, perdón, que me estoy quedando sin batería. Estimulamos esos emuntorios naturales y ya tenemos un mecanismo en positivo generando una depuración y ya no solo estamos soltando, lo rompiendo los clústeres y que suelten, como aquí veis, poisón, eso es veneno, ¿no? Como aquí veis, un tóxico rodeado de un montón de moléculas y cargas eléctricas. En cambio, recibe los infrarrojos de 4 a 14 micras, hace vibrar, hace que se mueva, hace que vibre esa molécula de agua. Entonces se rompen clústeres menores de 4 o 5 moléculas de agua, con lo cual queda liberado la molécula tóxica. Entonces, ahora bien, hay que estimular el drenaje linfático, que para esto va muy bien la cápsula fotón, precisamente, porque no solo rompe los clústeres, sino que también estimula la microcirculación. Pero bueno, esto es harina de otro percal. Entonces, se rompen los clústeres, se favorece la eliminación de desechos del espacio extracelular, disminuye la acidificación. Un poquito, esta imagen es muy gráfica, esta es muy bonita esta imagen, como una gran macromolécula de un montón de moléculas de agua con nutrientes y con tóxicos se va rompiendo en pequeñas asociaciones de 3 y 4 moléculas de agua, ¿no? Y esto va de una zona ácida, nos hace pasar a una zona alcalina. La salud está asociada a lo alcalino, la toxicidad está asociada a lo ácido, lo que os comentaba, activar. Bien, para eso tenemos el Waterlife, ¿no? Es el elemento que puede actuar en este sentido. Entonces, a nosotros nos interesa el contrarrestar esta acidificación. Y como digo, por la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de sueño, estrés, los campos electromagnéticos de los malditos móviles, la medicación mal prescrita, la contaminación, mil historias, ¿no? Nos generan una acidificación que... podemos tener la posibilidad de contrarrestar ¿con qué? Con agua alcalina de Waterlife. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno? ¿Por qué yo recomiendo agua alcalina? ¿Por qué yo tengo en la consulta un aparato de agua alcalina? Por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el agua, cuando pasa ¿veis? El Waterlife, eso ya lo explicará Demetrio, que es un tema técnico, no es mi campo, entra por un sitio y sale por otro, el agua, eso está lógico, ¿no? Entra por un sitio y sale por otro. Y en ese proceso tenemos una ionización y una alcalinización del agua. Entonces, al pasar el agua por placas, que ahora vamos a ver, o electrodos cargados magnéticamente, se separa en dos fases. Aquí dentro de este aparato tenemos dos electrodos. Hacemos pasar, entre otras cosas, hacemos pasar el agua por esos electrodos y se separa en agua alcalina y un agua ácida. Ahora vamos a ver despacio, ¿no? Entonces nosotros de este aparato conseguimos un agua ionizada alcalina. ¿Qué característica tiene el agua ionizada alcalina? Una muy sencilla, que el agua ionizada alcalina, debido al efecto fotón, ahora vamos a ver porque tenemos un pequeño fotón dentro, tenemos la cerámica fotón platino dentro de este aparato, tenemos que este agua se nos rompe en clústeres, asociaciones de moléculas del agua, de agua de 5 a 8 moléculas. En cambio, el mismo agua de grifo tiene clústeres de 11 a 16 moléculas. Y no os digo los clústeres, la cantidad de moléculas que tiene en el espacio intersticial, en el espacio extracelular de un organismo tóxico. Muchísima más cantidad de moléculas en esos clústeres de agua, ¿no? Entonces, este agua ionizada alcalina tiene una potencialidad antioxidante. ¿Por qué? Porque concentra los iones hidroxilo. Es hidratante. Además, es que sí es mucha más capacidad de hidratación que el agua de grifo. Además, esto lo podéis comprobar vosotros mismos. Simplemente beber un vaso de agua alcalina y bebéis un vaso de agua de grifo. Tenéis la sensación de que os sacia, de que estáis apagando la sed. Cosa que con el agua de grifo no es tan fácil conseguir. Tenéis que tomar muchísima más cantidad de agua del grifo para tener esa sensación de que calma la sed, de que me estoy saciando, ¿no? Eso es porque tiene mayor penetrabilidad, precisamente porque, por esto que estamos comentando, si es que no es magia ni historia, es que porque los clústeres son mucho menores y va a tener mayor penetrabilidad a todos los niveles en nuestro organismo. Aparte que con esta agua alcalina ionizada del Waterlife tenemos mayor suplementación de calcio, oxígeno, como ahora vamos a ver, y esto nos va a ayudar a eliminar las toxinas y los desechos. Primero, tenemos que el agua pasa cuando entra al Waterlight, el agua pasa por unos filtros. Aquí tenéis, son dos filtros diferentes, ¿no? Que técnicamente no me quiero detener en ellos porque no tengo ni el conocimiento ni las ganas de hablar de los filtros porque no es mi campo. Pero pasa por dos filtros. Pero sí voy a sacar de estos dos filtros una cosa muy importante. En primer lugar, cuando pasa por los filtros, estos filtros eliminan bacterias, virus, químicos, contaminantes. Pero, en cambio, esos filtros permiten el paso de calcio, potasio, magnesio, minerales alcalinos. Cuando pasa por los filtros, que tiene varios niveles, tenemos en el segundo filtro, tenemos calcio coralino, que es lo que a mí me interesa desde la salud. Claro, tenemos carbón activo, que eso hace que se vayan filtrando todos los elementos y otro montón de cositas que hace que se filtren todos los elementos que he dicho que se filtran. Tenemos calcio coralino, que cuando pasa el agua por el calcio coralino, se enriquece de calcio. Además, se enriquece de la mejor fuente de calcio que hay en la naturaleza, el calcio proveniente de coral. Y luego también pasa, fijaros, uno de los elementos que tiene el filtro, el segundo filtro, son bolas de cerámica fotón platino, con lo cual estamos rompiendo los clústeres. Estamos dejando el agua a mínima concentración de moléculas por clústeres de agua, que esto permite un enriquecimiento extra por si algún mineral se pierde en los filtros y tenemos la biocerámica fotón platino que está permitiendo que sea un agua con mayor penetrabilidad. Una vez que pasa por los filtros, luego pasa por una cámara sellada fotón, además que es la cámara sellada, como aquí, bueno, esto ya os explicará Demetrio, es una cámara sellada con los electrodos recubiertos con fotón platino, esos electrodos, sellada fotón, con dos electrodos de titanio y platino. Concepto fotón platino. Reduce el tamaño también a su vez de los clústeres, se unen moléculas extras de oxígeno, concentra minerales alcalinos y cuando salen de esta cámara sellada salen dos corrientes de agua de la cámara. 70% del agua que sale es agua ionizada alcalina y un 30% sale agua oxidada. Es agua ácida, que todo tiene su utilidad, como ahora vamos a ver. Aquí veis los filtros, veis cómo está el filtro nuevo, cómo queda el filtro una vez que lo cambias. La variabilidad del filtro depende del uso que le des, del tipo de agua que estés utilizando. Esto ya, Demetrio tiene una serie de tablas que él os indicará mejor que yo cuándo se tiene que cambiar y cuándo no se tiene que cambiar, dependiendo de cada caso, ¿no? En particular. Aquí veis un poquito la estructura, que no es mi función explicarla. Y luego, ya digo, el 70% del organismo es agua. Los fluidos orgánicos en enfermedad están ácidos, el espacio extracelular. Una buena forma de neutralizar la acidez es precisamente con agua alcalina, es precisamente con agua reducida, que tiene un potencial redox, es decir, la capacidad de neutralizar acidez que oscila de 50 a menos 350 milivoltios. En cambio, el agua ácida tiene un potencial redox oxidante que tiene su función, y ahora vamos a ver por qué, de 700 a 800 milivoltios. Entonces, el agua ácida va robando electrones. Entonces, claro, si nosotros tomamos agua ácida, va a generar muchos radicales ácidos en nuestro organismo, porque no va a robar muchos electrones y genera muchos radicales ácidos. En cambio, utilizándola por fuera, a nivel externo, al contacto con las bacterias patógenas, le va a robar electrones a la membrana de las bacterias o los virus patógenos y los va a neutralizar, los va a desnaturalizar, como actúa la agua oxigenada, ni más ni menos. Es que es esto. Pero que nosotros lo podemos producir en casa con garantías, ¿no? El potencial redox, insisto, es la capacidad de oxidación que tiene una solución. Aquí veis dentro de lo que es el potencial óxido de reducción, es decir, el potencial alcalinizante que puede tener, que es de la tabla a la izquierda, y el potencial acidificante de la tabla a la derecha. Veis, fijaros dónde está aquí el agua del grifo a nivel de los refrescos, que siempre decimos que es muy ácido, sobre todo la Coca-Cola, que tiene ácido fosfórico, pues tiene una capacidad de acidificar el organismo brutal, porque roba electrones a nuestro organismo. Y luego hay, bueno, aquí esto se podrían poner muchos elementos, pero ya tenemos los elementos alcalinos, tenéis tablas de alimentos alcalinos y ácidos, las que queráis en Dr. Google. Tenéis todas las tablas del mundo, más o menos adaptadas, pero tenéis todas las tablas del mundo. Por ejemplo, una infusión de té verde tiene un potencial redox de menos 100. La fruta, verdura, un potencial redox de menos 100. En cambio, el agua alcalina, tenemos en nuestra agua alcalina hasta menos 350 milivoltios de potencial alcalinizante. Que el potencial alcalinizante, la alcalinidad, insisto, se asocia con buena salud, la acidez se asocia con enfermedades y con mala salud. Tened en cuenta lo que os he comentado hoy, dos diapositivas detrás, que la persona es agua, el adulto es 70%, el niño 80%. La sangre tiene 90%. Ahí ves la proporción, que la cantidad de agua que tienen los diferentes tejidos. O sea, que es fundamental el agua para todo el organismo, incluso para el hueso, en menor proporción, pero para el hueso. Es que para que las funciones orgánicas sean correctas, tenemos que tomar al día mínimo 2,5 litros de agua. 1,5, una botella de estas de Fombella, mínima al día tenemos que meternos a cosa hecha, a lo largo del día. Y luego un litro de agua de esos 2,5 que requiere nuestro organismo en los alimentos. Ten en cuenta que las verduras son agua, un porcentaje 90-95, la sandía 90-95 es agua, las frutas en un porcentaje altísimo es agua. Esto, bueno, se me ha colado la diapositiva, es el porcentaje que tiene el feto, es 100% agua, tan a gustito ahí nadando en agua. Y luego vamos perdiendo hasta la persona mayor, que por eso la piel se queda arrugada, los tejidos se quedan laxos, flácidos, se cae el pelo, pues se va empobreciendo el organismo en agua. Por eso decimos a nuestros mayores que es importantísimo beber agua para mantener la salud. Es muy importante beber agua. Entonces, lo que os he dicho, ¿por qué es necesario 2,5 litros de agua al día? Pues porque las funciones metabólicas normales de un adulto comportan un gasto de 2,5 litros de agua al día. 1,5 litros en la orina, 0,5 litro en el sudor, ojo, sin hacer ejercicio, ¿eh? Solo lo que nosotros transpiramos en el día a día. Eso que dice que, oye, la camisa parece que tengo una pequeña transpiración. Eso perdemos 0,5 litro. En la respiración, que se pierde agua con la respiración, 400 mililitros. Y diversas excreciones, por ejemplo, las heces también tienen líquido y tal, tenemos pues la mucosidad, las lágrimas, que perdemos muchas lágrimas, aunque parezca mentira, perdemos muchas lágrimas, porque claro, no te caen chorreando a la mejilla, van pasando a la nariz y lo tragamos inconscientemente, pero también las lágrimas es una fuente de eliminación de líquido al exterior. Entonces, claro, perdemos 2,5 litros de agua. Si no los reponemos, pues se rompe el equilibrio y ya tenemos enfermedad. Todo lo que no sea equilibrio del gasto con la ingesta, tenemos enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos el problema del agua hoy en día, que 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En China, India e Indonesia se está muriendo el doble de personas por la insalubridad de sus aguas que por el SIDA, que tanta gente ha matado y está matando en esos países, ¿no? Están muriendo 6.000 personas al día, desgraciadamente niños, por la contaminación de las aguas. Y las predicciones son muy sombrías, de la Organización Mundial de la Salud. Para el 2050, las guerras que veremos serán guerras por el agua, un poco la movida de los Altos de Golán, pero a lo bestia va a ser, guerras por agua. En el peor de los casos, dice la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, si somos unos cafres y no ponemos remedio a lo que estamos haciendo con nuestro planeta, pues 7.000 millones de personas sufrirán escasez en 60 países diferentes. Y portándonos bien, solo 2.000 millones de personas en 48 países diferentes sufrirán escasez de agua, ¿eh? Insisto, porque somos unos cafres con nuestro medio ambiente. Entonces, claro, el agua ni se usa inteligentemente ni se usa como recurso fundamental para mantener la salud. Y esta tesitura que he explicado lleva a Japón a una situación, claro, Japón es un país muy altamente industrializado, pero tiene pocos recursos hídricos. Entonces, tiene el gran problema de la contaminación de sus aguas. Entonces, Japón, hace tiempo, las autoridades japonesas han aprobado el WaterLife y otros aparatos semejantes, están aprobados. De hecho, ojo, que la tecnología fotón está muy investigada en Japón. Entonces, está muy aceptada y muy desarrollada también en Japón. Entonces, bueno, pelillos a la mar, que el sistema WaterLife y otros semejantes está aprobado este dispositivo por las autoridades japonesas para su uso terapéutico. Lo que estoy comentando antes, se me ha escapado de esta, disculpadme, esta diapositiva. Siempre asociar lo ácido con lo patológico, con lo enfermo, y lo alcalino con la buena salud. Siempre, siempre, siempre. Entonces, vamos a pasar esto. si nosotros somos el 70% de nuestro cuerpo, una persona adulta, agua, pues lo lógico es que intentemos restablecer esa alcalinidad del agua bebiendo, esa alcalinidad de nuestro cuerpo bebiendo agua alcalina. Pero no ya porque es más nutritiva, ni porque aumenta nuestra energía, ni mucho menos. El agua alcalina ni es más nutritiva ni aumenta la energía, pero sí tiene valor medicinal, que es lo que han autorizado las autoridades de Japón, han aprobado el Water Light como elemento medicinal. Sí, porque neutraliza el exceso de acidez en nuestro organismo y es un dador de salud. El agua ácida tiene mayor cantidad de hidrógenes, de iones hidrógeno, precisamente, que es lo que va a quitar los elementos, los electrones a las bacterias cuando utilizamos en el lavado de manos. Y el agua alcalina tiene mayor cantidad de iones hidróxido. Fijaros, un poco os saco a nivel de curiosidad para que veáis en qué términos nos movemos, ¿no? Un vaso de agua que tiene 300 mililitros tiene 10 elevado a la 25 moléculas de agua. ¿Qué es eso? Es un 10 y 25 ceros detrás. 25 ceros detrás. Eso es la cantidad de moléculas de agua. Pues a un pH 10, nosotros tendremos en el agua 10 elevado a la 21 iones hidróxido, que son los buenos, son los alcalinos. Y tenemos 10 elevado a la 15 iones hidrógeno, que son los ácidos. Puede parecer, dices, oiga, pero si hay mucha cantidad de iones ácido en pH 10. Sí, pero estas concentraciones que estamos hablando, tened en cuenta que es una 10 millonésima de iones de hidróxido. O sea que la cantidad de hidrógeno es casi insignificante que tiene un vaso de agua con pH 10. Y además esos iones hidróxido permiten neutralizar los iones hidrógenos, es decir, que nos dan acidez en nuestro cuerpo, reduciendo los desechos ácidos. Permiten neutralizar los radicales ácidos libres. Es el gran beneficio del agua alcalina. Y sobre todo, insisto, la penetrabilidad de esta agua alcalina porque está sometida al sistema fotón platino, a radiación larga distante por la emisión de radiación fotón platino. Beneficios del agua alcalina. Muchos, muchísimos. Es lo que os comento. En 1965, el Ministerio de Salud Pública de Japón consideró el agua alcalina que tiene un efecto curativo en la indigestión, diarrea crónica, enfermedades del estómago, del intestino y sobreestreñimiento. Que estamos hablando de 1965, que estamos hablando de una potencia tecnológica, estamos hablando de una potencia en investigación. Estamos hablando de 1965, hace mucho tiempo. Evita fermentaciones que producen toxinas, estas fermentaciones en el intestino, debidas a una mala calidad de los alimentos o un mal equilibrio de la microbiota. Ayuda en casos de diarrea crónica, favorece la digestión de los alimentos, neutraliza los ardores del estómago también, el exceso de acidez. Atraviesa más fácil las membranas celulares, favoreciendo la nutrición celular y la eliminación de los residuos, por lo que os he explicado de los clústeres. Rompe el clúster de 10 a 16 moléculas a la mitad. Combate la acidez en general del organismo, no solo del estómago. Acordaros, el potencial óxido reductor del agua alcalina, de menos 50 a menos 350, es una dadora. Es una dadora de electrones para neutralizar los radicales ácidos. El agua corriente, fijaros dónde está, lo repito, que estaba en el gráfico, de 400 a 500, es una captadora de electrones, con lo cual nos acidifica por dentro. Ya sé que es difícil, el concepto físico este es difícil. Actúa como antienvejecimiento. ¿Por qué? Porque nos está protegiendo las enzimas, que las reacciones enzimáticas son las que nos permite un normal metabolismo. Y si tenemos un normal metabolismo, tenemos un normal proceso de envejecimiento. No aceleramos el envejecimiento. Ayuda al proceso metabólico. También el agua alcalina aporta gran cantidad de iones que neutraliza el electrón que necesitan las moléculas de radicales libres. Penetra más que los antioxidantes clásicos. ¿Por qué? Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua alcalina. Os pongo una experiencia de la catedrática María Anunciación Lafuente Jiménez, del Laboratorio de Seguridad Alimentaria y Toxicológica Ambiental del Centro de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Vigo. Lo que os he comentado al principio, que hay también investigadores en la Universidad de Vigo. Coge agua alcalina con un pH de 9,5 a 9,8. Este estudio se realizó de 2016 al 2017 en ratas que genéticamente estaban predispuestas a que se les pudiese inducir una diabetes mellitus tipo 1, insulinodependiente. Se les da a beber este agua y se analiza qué pasa en su cuerpo. Resulta que tenemos menores concentraciones de triglicéridos en la sangre, menor concentraciones en la sangre de la enzima catalasa, que es un indicativo del estrés oxidativo del páncreas, hígado y de riñón. Es decir, que es una que actúa como alcalinizante porque baja los niveles de un acidificador, la catalasa, y disminuye el grado de peroxidación lipídica en páncreas. O sea, que es un efecto altamente beneficioso para la mala función pancreática en estas ratas, para la producción adecuada de insulina. Y de rebote nos llevamos la mejora de los triglicéridos. Beneficios del agua ácida, lo que está de, también tiene sus beneficios. O sea, el agua ácida, el 30% del water light produce agua ácida, pero esa agua ácida no es para tirar. Ese agua ácida lo podemos aprovechar como limpieza de la comida, limpieza de las lechugas antes de comerlas, limpieza de los elementos que vamos a cocinar, para el lavado del menaje del hogar, de los platos, de las cacerolas, para el lavado de manos como esterilizadora, porque rompe los patógenos, estropea la membrana de los patógenos, estropea la membrana proteica de que vimos la semana pasada, de los virus, rompe las membranas proteicas de las bacterias. Es un gran agente oxidante, como el agua oxigenada que me preguntó una de las participantes del webinario pasado. Tratamientos de heridas, de quemaduras, el pie de atleta, porque acidifica el terreno. El pie de atleta es cuando hay hongos en la piel y el hongo necesita una alteración del medio para que se desarrolle. Entonces, acidificamos el terreno y no se desarrolla ese hongo. Y sobre eczemas, para picaduras de insectos, picaduras para la placa bacteriana en la boca, en enjuagues, pero no tomarla, sino echarla fuera. Mata los hongos en la planta. Esto está trabajando en la agricultura. Hay muchas experiencias buenas con el agua alcalina. Esteriliza y desinfecta las lesiones externas, mejora la saquedad cutánea y los pruritos. Luego voy a enseñar una foto en este sentido. De lo mismo que hay alimentos funcionales, en Japón se está hablando de agua funcional. Agua funcional. ¿Qué es un alimento funcional? Por ejemplo, un huevo rico en omega 3 es un alimento funcional. Un yogur enriquecido con probióticos, aparte de los probióticos del yogur, se le echa más probióticos, es un alimento funcional. Es decir, el agua funcional se denomina como el agua de origen natural con una utilidad extra científicamente demostrada y a la que se dota mediante métodos artificiales de propiedades terapéuticas extras. Eso es un agua funcional, lo mismo que un alimento funcional, que tiene, por ejemplo, el huevo rico en omega 3, tiene mayor capacidad antiinflamatoria que un huevo normal. ¿Por qué? Porque se le ha enriquecido con omega 3. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Se le dota mediante métodos artificiales, que es el water light, propiedades terapéuticas extras. Entonces, eso está considerado ya en Japón, está oficialmente aprobado, concretamente por esta asociación que depende del Ministerio de Sanidad de Japón, ¿no? Agua funcional. Nosotros estamos hablando ya, nos estamos anteponiendo a lo que se va a hablar. Es que en Occidente es que no hay otra. Si es que ya digo que las guerras van a venir por el agua, que no es ningún secreto. Entonces ya se va a empezar a hablar de agua funcional, porque incluso el agua de manantial está contaminada hoy en día. Y el cuerpo realmente necesita agua para funcionar. Que insisto, que el 90% del cerebro es agua, que forman las lágrimas, que regula la temperatura, que es fundamental, que el riñón requiere mucho aporte de agua para eliminar esos tóxicos, facilitar la digestión evitando el estreñimiento. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Desde lubricar las articulaciones y permitir el movimiento de los huesos hasta la función del sistema nervioso central. ¿Enfermedades agravadas u ocasionadas por una mala hidratación? Pues muchas. Voy a enumerarlas, no voy a entrar en ellas. Desde sistema nervioso degenerativo, central degenerativo, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, problemas digestivos, artritis, lumbago, migrañas. ¿Lumbago por qué? Porque se desecan los discos intervertebrales. ¿En cuántas resonancias me viene a mí que dice pérdida de hidratación de los discos intervertebrales? Es que no tienen agua, es que esa persona no bebe lo suficiente. Cáncer, esclerosis múltiple, hipertensión, todas. todas las patologías que me queréis nombrar pueden ser agravadas por una falta de agua, por una deshidratación o peor todavía, por un agua ácida. También el efecto que tiene el water light sobre los metales pesados, que los metales pesados inducen patologías muy degenerativas, que no voy a entrar en detalle porque sería, ya digo, sería tema de otro webinario. Pero tenemos un cuadro que nos deja con la boca abierta de cómo el water light, la cantidad de metales pesados, estudiado esto ya, valorado por laboratorio, qué cantidad de metales pesados es capaz de eliminar. Eso se lo podéis pedir a Demetrio. Y cómo influyen los metales pesados en las diversas patologías de nuestro organismo, que no voy a entrar en detalle porque, insisto, podría ser un webinario eterno. Lo que sí es importante es que el agua alcalina, distingo dos tipos de agua alcalina, ¿no? Hay ya unos protocolos establecidos. Con un pH de 8 y 9, yo recomendaría el consumo habitual. Consumo habitual agua alcalina, porque estamos totalmente acidificados. Entonces, yo esta la recomiendo como consumo habitual. A nivel terapéutico, recomiendo un pH 11, ya más controlado, con más cuidado, pero un pH 11 a nivel terapéutico. A nivel beber agua todos los días, 8 o 9. Y luego tenemos el pH 10, que es muy recomendable, pues como aquí os pongo en el webinario, para limpieza en general, remojar las verduras, frutas, para eliminar pesticidas, por ejemplo, cuando queremos germinar, hacer la germinación de la avena o de la soja que queremos tomar con germinados, para el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta, ya os pone ahí la tablita, que luego os pasará Demetrio el webinario para que sepáis, para que os manejéis, ¿no? Y luego el agua ácida también tiene sus indicaciones, ya os digo, sobre todo el agua ácida como desinfectante, en pH 3 como esterilizar. Ahora es cuando lo tenemos que utilizar como esterilizante con el tema del coronavirus, ¿no? Si no tenéis el gel alcohólico porque está agotado, si no tenéis alcohol porque está agotado, si no queréis arriesgaros a manchar los tejidos con la lejía diluida, tenemos nuestro agua oxigenada, el agua ácida de Water Life. Superficies, lavar la ropa con agua ácida y luego secarla, el lavarnos las manos, el limpiar las superficies, todo lo que pueda haber estado en contacto con un virus, en este caso coronavirus, o con cualquier otro tipo de virus o bacterias, limpiarlo con agua ácida, con un pulverizador de agua ácida, por ejemplo. Eso puede ser lo mismo que está pulverizando lejía diluida en agua, se puede pulverizar perfectamente al agua ácida y con menos riesgos para la salud. Con pH 4 para limpiar, para desinfectar cocina y baños, con pH 5 para el cuidado de la piel, como astringente, para lavarse la cara, incluso a nivel terapéutico, con pH 6 para cepillarse los dientes, hacer gárgaras, cuidado de los animales, abrillantar el aseo, limpiar suelos, etcétera, 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 ¿no? Estas fotos, mira, no son mías, estas me las ha pasado Demetrio, entonces que no me preguntéis sobre ellas porque no sé decir. Está claro que Photoshop no es por las fotos, pero esto es aplicando agua alcalina, jugando con agua alcalina y agua ácida, cómo ha mejorado aquí una psoriasis espectacular, cómo ha mejorado aquí otra psoriasis. Te parece que es psoriasis, no, tiene pintas de psoriasis esto. Eso sí tiene pintas de psoriasis pultácea. Esto es una dermatosis, y esto esta dermatitis, cómo ha cambiado utilizando agua alcalina y agua ácida. Genial. Entonces, comparando, claro, dices lo que os he comentado, ¿no? Que el agua hoy en día, desgraciadamente, el agua de las botellas ya empieza a estar hasta contaminada. Y muchas empresas que se dedican a embotellar, ha habido aquí, no hace muchos años, un escándalo en aguas de Lanjarón, en mi zona, yo sabéis que vivo en Motril, al pie de la Alpujarra, el agua de Lanjarón, pues que parece que no la estaba llenando con agua de manantial, como decían llenar, con agua, estaba llenando con agua de grifo. Aquello, gracias a Dios, se subsanó. Y ahora los controles son mucho más exhaustivos, ¿no? Entonces, pues el agua hoy en día, desgraciadamente, de los manantiales no es lo que era. El envase, pues tiene elementos que son disruptores endocrinos. Es un agua, pues cuando lleva mucho tiempo embotellada es agua muerta, tiene mal sabor, suele ser un agua pesada, la relación precio-calidad. A ver hasta qué punto es ecológico meter en botellitas de litro y medio y hacer miles y miles de botellas de plástico. tiene algunos, en algunos casos que no debería, pero puede tener conservantes, se ha visto. En cambio, esto no tiene nada el agua del Waterlight. La hacéis en casa, no hace falta envase, facilita la eliminación de residuos celulares, alto grado de depuración celular, es un agua viva, el sabor y la saciedad que te da de la sed es impresionante, es un agua ligera, se nota al paladar, ecológica, evitamos envases. Y luego en la cuestión de carestía, que yo incluso lo he ofrecido a algún paciente cuando saben que lo utilizo, digo, mira, el problema es que el tema del agua para mí no ha supuesto una carestía. Yo cuando se la he comprado a Demetrio, el aparato del Waterlight, para mí no es caro. ¿Por qué? Porque para mí es más caro, precisamente es que en mi zona concretamente Motril, el agua me viene de Órgiva, que hace unos pocos años hay depuradora, pero hace poco no había depuradora, pero también pasa por pueblecitos pequeños que no tienen depuradora, y pasa por Vélez de Benodaya, que es una población de varios miles de personas, y no tienen depuradora. Entonces eso, hay una depuradora de filtro mecánico, que quita lo gordo, pero no hay filtro químico. Y entonces a mí me llega, si hay una, perdona la expresión, hay una cagalera por una hepatitis de tipo A, ese virus de hepatitis A me lo estoy comiendo yo cuando bebo el agua. Entonces aquí en mi zona, la mayor parte de las personas, aunque es apta para el consumo, el agua del grifo, pues está comprando agua embotellada. Claro, el agua embotellada supone desde el trajín de las botellas hasta la carestía de las botellas. Entonces, claro, yo estoy amortizando el Waterlight porque no estoy comprando agua embotellada. Hago una inversión, además hago una inversión. Cuando yo le pregunté a Demetrio, le dije, Demetrio, ¿qué me va a costar eso si yo lo compro? Me dice, te va a costar 50 euros al mes. Te va a costar 50 euros al mes. Y es así, porque lo financié y me costó 50 euros al mes. Y ya una vez que está pagado, pues mira, lo tengo ahí y se acabó.